COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias ha vuelto a vivir este fin de semana una nueva oleada de migrantes. Tan solo el sábado llegaban 1.157, casi 1.000, hasta la Isla del Hierro. Y en uno solo de los cayucos iban 320 personas a bordo. Nunca antes había llegado a Canarias un cayuco con tantos migrantes desde que comenzó a utilizarse en 1994 esta ruta canaria de la inmigración. El domingo, además, llegaban otras tres embarcaciones con 171 personas a bordo. ¿Por qué están llegando? ¿Por qué este repunte migratorio que vivimos en Canarias? Bueno, pues una de las claves la ha dado un diputado senegalés en la oposición que este fin de semana estaba en el campamento de las Raíces, en La Laguna. Guy Mariusaña ha asegurado que el actual flujo migratorio se debe a las consecuencias económicas de los acuerdos comerciales con Europa y la deriva autoritaria del actual presidente de Senegal.
Mientras nuestros países sigan firmando acuerdos de pesca que dan todos los peces a los barcos europeos, rusos, chinos, los hijos, los jóvenes no tendrán otra oportunidad que seguir el camino de los peces, de las gambas que salen de África y que vienen en España.
Eran declaraciones del diputado de Senegal a la televisión autonómica canaria. Son ya más de 26.500 migrantes los que han llegado en este 2023 en una crisis migratoria que de momento no parece tener fin y que está tensionando los servicios y cuerpos de seguridad del Estado. Los sindicatos de la policía lo denuncian. José Luis Gallardo es el portavoz de la Confederación Española de Policía.
Estamos desbordados. El desbordamiento es brutal. Tenemos a policías trabajando 14-15 horas seguidas, sin descansos, con lo cual redunda en un riesgo laboral y de salud claro de ellos, también una ineficiencia del servicio y un malestar generalizado. No entendemos cómo la Dirección General de la Policía, a nivel nacional, el resto de España, pues no toma cartas en el asunto.
Este lunes, COPE ofrece una programación especial desde los puntos clave de las rutas de migración. Herrera en COPE va a estar emitiéndose desde La Restinga, en El Hierro. La Linterna, por su parte, se desplaza hasta Senegal. La tarde va a estar en Lampedusa y en mediodía, COPE, vamos a estar escuchando las historias de aquellas personas que llegan a la península, cómo son acogidos y cuál es su realidad una vez alcanzado el destino. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 23 de octubre, un lunes en el que la borrasca Bernard llega a las islas, ya descargado con fuerza en algunos puntos, por ejemplo, en Granadilla de Abona. Pero también llovía con intensidad ayer en la capital Gran Canaria, afectando a la circulación con carriles inundados en el entorno del centro comercial La Ballena. De momento, hoy nos vamos a encontrar con cielos nubosos y precipitaciones débiles ocasionales que podrían ser localmente moderadas, especialmente por la tarde, en zonas del interior y en las vertientes sureste de las islas. El viento moderado del noroeste y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 20 grados, máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife, entre 20 y 26 grados para este lunes 23 de octubre. Además, por cierto, el gobierno canario mantiene activa la alerta por olas de 4 a 6 metros para el litoral de la isla de La Palma, la costa norte y oeste de las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, así como la parte norte de Gran Canaria. Bueno, pues esto después de un fin de semana en el que el presidente de Canarias ha reunido a su consejo asesor para dar a conocer el presupuesto de 2024, que va a superar los 11.000 millones y serán unas cuentas sociales, según Fernando Clavijo, que también destacaba una rebaja fiscal en el IRPF con el impuesto de donaciones, también en el IGIC, aunque ha reconocido que en este caso no se hará en la línea anunciada de una bajada general como se había previsto.
Son unos presupuestos que acometen una rebaja fiscal. Esa rebaja fiscal es en el IRPF, en el impuesto de sucesiones y donaciones, y también en el IGIC. Es cierto que no es la lineal, es cierto, pero la prudencia y el escenario económico y la necesidad de garantizar los servicios públicos básicos y esenciales han hecho que el vicepresidente y yo, junto con la consejera de Hacienda, seamos prudentes.
Los sindicatos dicen que son eso, unos presupuestos prudentes basados en una realidad socioeconómica con dificultades. Los empresarios les dan un voto de confianza a esas cuentas. Escuchamos a Pedro Alfonso, de COE Tenerife, y Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Estamos dando un voto de confianza a este presupuesto. No se renuncia a esta necesaria
bajada fiscal, sino que además hace un esfuerzo por mantener el gasto público.
No cierto sabor agridulce de que no se haya cuantificado, no se haya conseguido ese alivio fiscal en una modificación del IIC.
Los socialistas, en cambio, tienen una opinión distinta. Su secretario dice que este anteproyecto de presupuestos materializa el fraude electoral de PP y Coalición Canaria. Ángel Víctor Torres recordaba que ambos partidos aseguraban, cuando estaban en la oposición, que en menos de 100 días bajarían el IJIC del 7 al 5% si gobernaban, por lo que han estafado a sus electores.
Se materializa el fraude electoral de Coalición Canaria y el Partido Popular, que engañaron a sus electores porque cuando estaban en la oposición dijeron que de manera inmediata, en menos de 100 días, bajarían el IJIC del 7% al 5%.
Mientras tanto, las dos capitales de Canarias van a recibir el año que viene un 9,23% más en compensación por los gastos que conlleva la capitalidad, de tal manera que Santa Cruz recibirá 3,71 millones y Las Palmas de Gran Canaria 4,23. José Manuel Bermúdez es el alcalde de Santa Crucero.
La necesidad de que algunos ayuntamientos, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna o Telde, que agrupan más del 40% de la población de toda Canarias, deben de ser considerados de manera diferente en los presupuestos del año que viene.
Y mientras tanto, en Las Palmas de Gran Canaria, las obras de construcción del paso subterráneo y la estación de la Metro Guagua en el Parque de Santa Catalina hacen inviable que el escenario del carnaval se instale donde siempre. Por eso, el pasado viernes, el consistorio anunciaba su reubicación en unos terrenos dentro del puerto, junto a la entrada. Los mogollones serán en la plaza de Manuel Becerra y los chiringáis en el Parque de los Patos. En total, 20.000 metros cuadrados de diversión para una fiesta que vuelve a la isleta donde nació. Carolina Darias es la alcaldesa.
Va a ser un carnaval en ese entorno unitario. Todos los actos, o los actos que están relacionados, se van a celebrar allí. Por tanto, los carnavales vuelven a la isleta, los carnavales vuelven a la calle, los carnavales van a volver a abrazar la calle.
Este fin de semana te cuento que un hombre fallecía en la parte norte de Tenerife tras ser rescatado del mar cuando estaba en parada cardiorrespiratoria. Ocurría en la playa de San Marcos, en el municipio de Icó de los Vinos. Y también este fin de semana el juzgado de guardia en Santa María de Guía decretaba el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza para el hombre detenido el viernes por presuntamente herir gravemente a dos personas que se encontraban en una vivienda de Galdar, falleciendo una de ellas. El agresor, según Canarias 7, había consumido pastillas, heroína, crack y hasta 12 cervezas. Y este fin de semana volvían los problemas al cuadrilátero en La Laguna. Un joven de 24 años sufrió un apuñalamiento en el tórax en plena plaza. El presunto autor fue posteriormente detenido por la policía. Sergio Pérez es el subinspector de la policía local.
Sobre la marcha activamos el operativo conjunto que tenemos, Policía Nacional y Policía Local, preventivo en la zona. Se da una batida por toda la zona, se localiza a un individuo escondido en un edificio, bastante sospechoso, se procede a la identificación y a la detención del mismo y se le incauta pues arma blanca, incluso una taser.
Y esto es lo que pasaba en el entorno de Farray, en Las Palmas de Gran Canaria, también este fin de semana. El sonido de unos 150 ultras del Rayo Vallecano, la mayoría del equipo madrileño, así como también algunos de la Unión Deportiva Las Palmas, que protagonizaban una reyerta este fin de semana en el que se enfrentaban los dos equipos, por cierto, con victoria del equipo madrileño. Empate en este caso del Club Deportivo Tenerife ante el Levante en casa. Gran Canaria perdió ante el Murcia y el Club Baloncesto Canarias ante el Real Madrid. A las 7 menos 10, más datos de Canarias. Sigue Herrera en COPE.